Buenos días, son las 12 horas 15 minutos. Les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de su receptor. Saludamos en primer lugar a nuestros contertulios habituales. Félix Martín, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Días, muy bien.
Santiago Ibáñez, ¿qué tal?
Bien, buenos días.
Señor Cabero, don Miguel Ángel, ¿cómo estamos?
Muy bien, buenos días. Contento y feliz de estar con vosotros y con todos los oyentes que tenemos.
Hombre, muchísimas gracias. Esa exhibición de optimismo que esta mañana te presentas. Elisa Doci, buenos días, ¿qué tal?
Y yo como Miguel Ángel, estamos encantados de estar aquí en vez de en otro sitio.
No, además hay con este nuevo luz que nos trae Elisa hoy. ¿Cómo la veis, compañeros? O sea, que está encantadora.
Como en la radio, bueno, no
encantadora
se
está siempre, te parece. Por eso.
Tú también estás muy bien.
Estoy muy bien, ¿no? Muchas gracias, Elisa. No me beso porque no me alcanzo, que decía un amigo mío, ¿no? Bueno, que harina tenemos de sobra, no para hacer un pan, para hacer una hogaza de esas de dimensiones tremendas. Dos temas primordiales. Uno, que en estos momentos posiblemente se haya aprobado ya en el Congreso, que es la convalidación del Real Decreto sobre la reforma del sistema financiero, y otra, la tan traída y hablada ya reforma laboral de amplio calado y que dijo el ministro de Economía. De las dos hablaremos. Y empezamos por la que queráis. Primero pediros vuestra impresión, brevemente, de qué os ha parecido la reforma laboral anunciada por el Gobierno el pasado viernes y que entró en vigor el lunes. Félix.
Pues a mí, desde luego, no me ha gustado, porque esa es una pérdida de derechos de tal magnitud. Tenía razón el ministro Guindos cuando decía que iba a ser una reforma agresiva. Es que ha dado un vuelco total a la clasificación general, y eso son pérdidas de derechos. Y que sobre todo no van a servir, dicho por el señor Rajoy, que no va a servir para crear empleo, por lo menos en un corto plazo. Y a ver si esto que se aplica como un salvavidas, antes de que podamos usar el salvavidas ya nos hemos ahogado antes de llegar a la orilla, ¿no? Entonces, bien, ya nos extenderemos un poco más, pero de entrada pues no está nada clara la cuestión.
Señor Cabero.
A mí esta reforma, para ser un poco concreto en un principio, me causa un escepticismo tremendo. Y pienso que no va a valer para nada, pero ojalá, yo me gustaría que con esta reforma se eliminasen todos los problemas que este país tiene, pero creo que no son precisamente los laborales por donde se pueden solucionar los problemas del país. Eso es lo que yo pienso de la reforma laboral en un principio.
Santiago.
Pues había cosas en las que yo creo que pensaban en un principio, que era facilitar la negociación colectiva. Me parece que con esto, por ejemplo, pues no se va a conseguir. Hay otra serie de cosas que lo que está claro es que al final lo que han facilitado fundamentalmente es un despido más barato, un despido más fácil. Y yo creo que, en definitiva, tampoco va a conducir a la creación de puestos de trabajo, aunque, como decía esto Unamuno, decía que después de cuando se han producido los hechos sabremos si han surtido efectos o no. O sea, creo que, en definitiva, que lo que se ha buscado, en una palabra, es facilitar que las empresas que tienen dificultades económicas puedan despedir con mayor facilidad. He de decir también,
bueno, eso de dificultades económicas con matices, perdona, Santiago, sí. Porque un descenso de las ventas, no sé yo hasta qué punto es una dificultad económica, ¿eh?
Claro, pero no, me refiero de que ya tenían hecho bastante camino.
No, sí,
no nos equivoquemos, ¿eh? Quiero decir que aquí, cuando estamos hablando ahora de la reforma laboral esta que ha hecho el gobierno del PP, una parte del camino ya se la habían dado el PSOE.
La reja ya estaba en el surco. Ha profundizado claro, el PP.
Es decir, por ejemplo, en las causas objetivas. En las causas objetivas eran 20 días por año. Eso ya estaba, existía dentro de la. Entonces, lo único que han añadido, por ejemplo, en esto de la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, han añadido que tres trimestres consecutivos de que han disminuido las ventas. Antes se hablaba de pérdidas actuales o previstas también.
¿Qué empresa en España no le han disminuido las ventas en tres trimestres consecutivos con esta crisis que tenemos encima?
Y pensando que siempre que los balances sean los correctos, porque ahora puede venir algún problema añadido que no se está comentando, que los balances pueden ser falseados y echar a la gente de una forma todavía aún más caprichosa y para el nivel de empresario. Yo no la llamo una reforma laboral, para mí no es tal. Para mí es una bula al empresariado. Le han dado a los empresarios todo lo que querían y a los trabajadores, al que se siente trabajador, o nos hemos sentido trabajadores, o somos trabajadores, yo creo que va en contra de todos nuestros derechos, todo lo que hemos ganado durante toda la democracia y parte, parece mentira lo que voy a decir, de derechos que el dictador Franco dio a los trabajadores en este país. Creo que van mucho más allá todavía estas medidas de todos los derechos que hemos conseguido durante mucho tiempo.
Aquellos derechos que dio el dictador Franco, yo creo más que era paternalismo que derechos, porque entonces no había unos sindicatos democráticos, había un sindicalismo vertical y había unas condiciones en que efectivamente, bueno, luego sí, había el paternalismo de socorrer muchas cosas o de tapar muchos pasos por ahí, pero un verdadero
derecho al trabajo no había porque
no había. Y además, más allá de lo que estáis diciendo, que lo comparto, ¿no os parece que esto es un torpedo a la línea de flotación de los sindicatos totales?
Sí, por supuesto, esto...
Porque la negociación colectiva, prácticamente...
Se da el caso, fíjate, claro, que en esto de los despidos por causas objetivas, esto de los ERES, que es o bien despidos o suspensión de los contratos de trabajo, o sea, más del 90%, el 90 y muy poco por ciento de esos concluían con acuerdo. Es decir, que en definitiva... Esto lo que ha hecho es quitar un poco el protagonismo a los negociadores, digamos, y dárselo realmente al empresario, sí, solamente, claro, porque puede hacerlo...
Fíjate eso que dices tú, Santiago. Siempre necesitaban la autoridad administrativa, que ahora desaparece. Como habitualmente iban a acuerdo entre los empresarios, los patronales y los sindicatos, automáticamente quien tenía que dar esa autorización no la ponía en tela de juicio. Sin embargo, tenemos un caso muy reciente, que fue el de Telefónica, donde automáticamente esa autoridad que tiene que dar la autoridad del ERE dijo, no, usted haga un ERE si quiere, pero el ERE corre usted corre por cuenta de la empresa, no va a aportar el erario público ni un solo euro a su ERE. ¿Eso ahora qué va a ocurrir?
Claro, es que ahí la puerta la abrió la anterior reforma laboral del PSOE, que todos estamos de acuerdo en que no sirvió para nada. Entonces da la impresión de que esta puede tampoco no servir para nada. Y a mí no me gusta, primero porque no crea empleo reconocido por los propios hacedores de la ley. Y en segundo lugar, porque da tal poder a una de las partes que eso es lo que están en desventaja. O sea, el operario está en desventaja. El empresario parece como si fuera esto los mundos de Yupi, que todos los empresarios son buenos y entonces van a mirar solamente por el bien del obrero. No, el empresario no quiere crear empleo. Lo que quiere el empresario, en mi opinión, es ganar dinero. Siempre lo que intenta es ganar dinero. Entonces, claro, le dan todas las armas para que se cree una inestabilidad en el trabajo, en el operario, porque, claro, eso de tres trimestres en los que no es que tenga pérdidas. Es decir, que llevando al absurdo, si el Banco de Santander, en lugar de ganar 8.000 millones de euros, gana 5.000, pues resulta que puede aplicar perfectamente este decreto. Yo espero que a lo largo de la tramitación alguna cosa se modifique, porque se pueden llegar cosas curiosas. Ayer planteaba uno en el programa 59 segundos, Fernando Onega, en el que decía que un empresario, como es para empresas de menores de 50 trabajadores, que es el 97% de las empresas en España, pues un empresario podía despedir a sus 49 trabajadores que tenía y recoger, fichar a chicos jóvenes mucho más baratos y que además esos le subvencionaran por ello, como está recogido. Entonces son casos.
Puestos a pensar mal, le digo a un proveedor, posponme el pedido que voy a cumplir el tercer trimestre con baja de ventas.
Claro, ¿no? Con baja de ventas. Si es que no estamos hablando de pérdidas, estamos hablando de baja de ventas.
En esto que preguntabas, Tomás, creo que la cosa más o menos debe de quedar así, de que la aportación a las empresas de más de 500 trabajadores me parece que el 100% va a correr de lo del paro y del seguro de desempleo, todo eso va a correr a cargo de las empresas. que no que y aparte después habla de que tengan el 35% de los despedidos sean mayores de 50 años, obliga a que la empresa no o sea, pague todos esos el desempleo y la seguridad social. Me parece que va así. En ese sentido, yo me imagino que es una medida en contra de esto de los despidos de las grandes empresas. Está hablando siempre empresas con beneficios, ojo.
Claro, solo con beneficios.
O sea, entonces, de las grandes empresas estas, por ejemplo, bancos o Telefónica, Resort, estas que han hecho despidos masivos, entonces, al poner el límite ese, por ejemplo, de los mayores de 50 años, pues entonces la mayoría de las empresas por donde empiezan los recortes y donde quieren quitar esa gente que supera esas edades y que después no van a encontrar, no van a entrar nunca más en el mercado de trabajo.
Pero eso, Santiago, y ahora te doy la palabra, Elisa, que está ahí silente escuchando lo que sus compañeros están diciendo.
Nada, tranquilo, que tenemos mucho tiempo por delante.
Pasa lo que ahora lees en los medios de comunicación. La entidad financiera X ha caído su beneficio un 35%. No, oiga, ha caído su beneficio neto. Porque hay que mirar el beneficio bruto, que es el resultado de la gestión. Si ese beneficio bruto ha tenido que dedicar a provisiones en una cantidad importante, porque su situación así lo requiere, lógicamente el beneficio neto, que es el que trasciende luego al final, ha disminuido, no ha dejado de ganar dinero. Quizá menos que en épocas anteriores porque la situación es otra, pero siguen ganando muchísimo dinero. Sin embargo, claro, da a entender de que ese beneficio es poco. No, una cosa es el beneficio de distribuir, pero otra cosa es el beneficio que usted ha obtenido de su negocio, de su actividad económica, que lógicamente pues, tiene que dedicar a provisiones X dinero. Luego hablaremos de la reforma del sistema financiero para ponerla un poco en comparación con la de la reforma del mercado laboral. Elisa, ¿qué opinas de la reforma laboral que nos está tocando vivir, sufrir y hasta padecer?
Y padecer. La reforma laboral, bueno, aparte de ser agresiva, como reconoció el propio ministro del ramo, a mí me parece que provoca una desmotivación en los trabajadores, porque la inseguridad siempre provoca desmotivación, porque si no hay una posibilidad de mejorar, de cobrar productividades, de ascender, sino que lo que se tiene es una amenaza constante de quedarse en la calle, la motivación desde luego va a desaparecer y todo ese orgullo que existía antes de decir, pues si yo llevo 30 años en la misma empresa, eso desaparece. Y yo creo que precisamente va en contra de lo que hace todos los cursos de formación empresarial, siempre es hacer creer a los trabajadores que son parte de la empresa, que están en la propia empresa y que los beneficios de la empresa son beneficios para ellos, ¿no? Si resulta que un trabajador no sabe si es pan para hoy y hambre para mañana, nunca va a producir como si fuese para sí, porque siempre va a ser que no se sabe.
Perdona, Elisa, por introducir un tema más en tu exposición, que me parece acertadísima. Imaginaros cuando era un trabajador en esas circunstancias, que le han contratado en prácticas, que al año de la contratación le pueden salir en la calle, vaya a una entidad financiera a pedir un préstamo y le aporten qué seguridad y garantía tiene en su empleo, con lo cual significa qué capacidad de reembolso tiene para hacer frente a ese préstamo.
Pues con un contrato de un año, como se supone que un año es en prueba, pues ninguno. No sirve para nada, o sea, nunca va a poder avalar un préstamo con un contrato de estas.
Estamos hablando de la gente que en teoría demanda vivienda en este país, que son jóvenes entre 20 y pocos y 30 y pocos años, ¿no?
Bueno. Yo además me parece que tiene además un efecto que a la larga le vamos a ver súper contraproducente, porque el gobierno se explaya en querer captar ese voto intermedio siempre que está entre las pymes y los autónomos que vienen a ser los que casi dan las mayorías absolutas a los grandes partidos. Y entonces piensan, o por lo menos yo creo que piensan erróneamente, que con esto están beneficiando a las pequeñas empresas y a los autónomos para contratar personal. Creo que va a ocurrir todo lo contrario. Las pequeñas empresas y los autónomos viven del consumo y el consumo viene de las rentas familiares, y si las rentas familiares no existen o están disminuidas, el consumo se va a disminuir. Por lo tanto, los primeros en caer son los autónomos y las pequeñas empresas, que son los que sirven al consumo directo, los que pasan menos eslabones en la cadena del consumo. Con lo cual, a mí me parece que el señor que tenga un pequeño negocio, el que tenga una zapatería, el que tenga un dice sí, dice puedo contratar a un empleado, a un dependiente mejor, me arriesgo menos, dice sí, pero luego a ver quién compra dos pares de zapatos al año o ahora ya solo se va a llevar los zapatos que tenemos puestos. Entonces, yo creo que para los pequeños autónomos y las pymes va a tener un efecto rebote retractivo totalmente.
Yo introduzco ahí otra variante. Aquí no se habla de mini-jobs porque parece que es una palabra tabú que íbamos a importar de Alemania, pero estos contratos en prácticas a mí me huelen a mini-jobs total y absolutamente. Sí, van a acabar con esa temporalidad, no con la temporalidad, sino con la eternización, por llamarlo de alguna manera, de la temporalidad, ¿no? De que podías renovar una contratación temporal perfectamente. Pero bueno, yo al año, a uno que tengo en prácticas, le digo, caballero, muchísimas gracias por los servicios prestados, su perfil no es el que en este momento necesita esta empresa, claro. Encantado.
Y vuelvo usted mañana, como decía el señor Larra, ¿no?
Y vuelvo usted mañana, y ese mañana será a lo mejor al cabo de un año o seis meses, o lo que sea, y viene otro que a lo mejor por la mitad de lo que estaba cobrando el anterior no le importa acceder a un puesto de trabajo, ni va a negociar en un vis-a-vis con el empresario su subida de sueldo, ni va a alzar una voz en contra de lo que le digan porque vale más ingresar dos que no ingresar nada. Yo sigo diciendo, y pensadme que sea tan machacón, que es que el tema es sistémico, ¿eh? Que es que el tema no es de consumo y de otra cosa. Venía el otro día una vienda de Forges diciendo, edad 23 años, dice, ¿y usted qué es? Dice, cuasi chino. No, claro, entonces, si vamos a salarios de 14 euros diarios por un trabajo de 14 horas a euro la hora, pues bueno, pues no sé dónde está el progreso de la sociedad de Occidente y las conquistas sociales que tanto sudor e incluso veces sangre ha costado.
Claro. Lo que yo no entiendo es, hablando en términos generales, sin entrar todavía en la ley, es como la ministra, yo la he escuchado, decir que esta reforma laboral, los trabajadores no pierden derechos. Eso, la gente debe haber salido a la calle y decir, bueno, usted no sabe lo que es un trabajador, porque para decir que no se pierden derechos con esta reforma laboral…
Creo que había colas en los otorrinos. Bueno,
luego dice que reduce el empleo de la temporalidad, pero bueno, claro, lo reduce porque le va a convertir anual los contratos. Dice que incrementa la productividad, pero es que la productividad en este país, o es que todos somos vagos y no producimos, o ya, al final yo no llego a entender nada.
Y otra cosa que también me ha llamado a mí muchísimo la atención poderosamente es que parece ser que va la gestión del paro se va a delegar en las ETTs, en las empresas de trabajo temporal, es decir, o sea que se va, de alguna manera el gobierno, el Estado se desentiende de la gestión del desempleo. O sea,
cerramos el INEM
y entonces así no se ven las colas, ¿no? Porque claro, dice es que la gestión se va a dirigir por las ETTs, entonces, bueno, pues la gestión privada de las ETTs, vale, pues no sé cómo funcionará, supongo que funcionará de otra manera, porque claro, si yo tengo un amigo que tiene una ETT o alguien que trabaja en una ETT, pues a lo mejor ya la garantía del orden de antigüedad o de búsqueda de empleo, pues ya es de otra manera, ¿no? No sé, yo creo que todo eso se presta mucho a mucha desconfianza, me parece.
Claro, pero las oficinas de empleo, por lo menos estadísticamente, dicen que solamente se tramitaban un 3% de los nuevos. Es decir, que da la impresión de que algo habría que reformar, porque no tiene sentido mantener una estructura.
Creo que en eso estamos de acuerdo todos, que algo había que reformar, estamos de acuerdo.
Claro, sí.
Pero la sociedad es muy cambiante y es todo bueno.
Claro, ¿no? Pero después esta ley da en la línea de flotación de los sindicatos. Es decir, los sindicatos, esa capacidad de negociación que tenían con la anterior ley, automáticamente desaparece. Es decir, porque si el convenio colectivo va a primar sobre el que sea, si después llegan a un acuerdo con el empresario y a los 9 meses puedo bajarte tranquilamente el salario porque he disminuido ventas. Entonces, claro, llega un momento y me pregunto yo, ¿qué ocurre si, por ejemplo, después de plantear eso a un empresario en el que ha bajado el salario de sus trabajadores, si otra vez entra en ganancias, vuelve a subir el salario, o eso se queda así?
No, pero
es que es más complicado, claro, de lo que parece. Como no lo mejoren en la tramitación, claro, en el Congreso, yo creo que puede quedar una chapuza, pero de preocupar, ¿eh?
Y luego es que pensamos mucho en las empresas, en las grandes empresas con más de 500 trabajadores. pero no nos damos cuenta la cantidad de empresas pequeñas con 5, 8, 10, 12 trabajadores provinciales que se basaban todo en convenios provinciales porque no tenían convenios de sector. No se podían acudir porque decían que no podían pagar efectivamente lo que podían las grandes empresas. Estas empresas pequeñas de 8, 10, 15, 20 trabajadores, hoy día van a poder los empresarios pagar lo que quieran porque no se van a coger a ningún convenio provincial porque dicen que no tienen posibilidad de pagar. Quiere decir que nos va a pasar estilo de Grecia, que van a empezar a rebajar los sueldos de una forma pero continuada y tremenda. Eso, vamos, es lo que pienso yo de la contratación.
Y que cada uno puede ganar distinto. Cada uno estar distinto, en un comercio a estar en otro.
Hay una serie de cosas que a mí no me gustan de esta porque fundamentalmente creo que no va a conseguir sus objetivos.
Claro, ese es el gran problema.
Primero,
pues si bajará el desempleo.
Para que una economía se desarrolle necesita que una cierta seguridad jurídica. Aquí en cierta manera se pierde, o sea, en la medida que a una de las partes se la otorgan todos los derechos y a la otra nada.
Claro.
Es decir,
la
seguridad jurídica de los trabajadores ha desaparecido. Esa inestabilidad, o sea, ¿qué conlleva? Puede llevar ahorro. Si a lo mejor a un chaval de estos le contratan un año, a lo mejor ahorra algo. Pero desde luego lo que no va a hacer es gastar. Y entonces lo que se está diciendo ahora que es lo que hay que reactivar es la demanda. Y que sin que se reactive la demanda y que se reactive la economía es imposible contratar. O sea, yo creo que estas medidas fundamentalmente, o sea, ¿y a dónde van dirigidas además? A sectores precisamente que no son muy tecnológicos, o sea, que no son precisamente los que van a sacar las castañas del fuego.
Es que está el medio de la cuestión está ahí, que aquí está todo basado en el sector servicios y en el sector de la construcción. Ha estado basado hasta ahora, claro. Yo además, abundando en lo que comentaba un poco antes Félix y que creo que habéis todos expresado en la medida, os voy a leer lo que dice el artículo 37.1 de la Constitución. Dice, la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. No me extraña que haya gente que piense que tiene parte del articulado de esa nueva ley
pues
roza la inconstitucionalidad, porque, bueno, si hay derechos que incluso nuestra propia Constitución reconoce más allá de los adquiridos, pues creo que habría que pensarlos. Y como también decías tú ahora, Santiago, y comparto, se hace una reforma del mercado laboral. Pero yo no he visto que en este país se cometa nunca una reforma empresarial, porque empresarios buenos les hay, reconozcámoslo, pero empresarios malos, a verlos, haylos.
Sí, tenía que ser como los empresarios que
y tampoco se ha hablado nada de márgenes comerciales, porque decía Félix, cuando entre usted luego en beneficios, ¿qué va a hacer? ¿El salario lo seguimos ajustando? ¿Entonces nos va a servir el IPC o los beneficios van por otra parte y los salarios estos son porque negocio contigo vis a vis y esto es lo que hay, si lo quieres lo tomas? Y si no, ahí tienes el portón.
Se tendría que ajustarse.
No sé qué pensaréis vosotros sobre esto. Y es que lo veo.
Ya se ha dicho por varios juristas que lo han interpretado y han dicho que incluso podría prosperar un recurso de inconstitucionalidad.
Lo que es curioso es que la canciller alemana Merkel ha avalado la reforma. Y dice que puede significar una reducción de sueldos y el abarato del despido, que de momento ya está, porque ha bajado por lo menos de un 26% a un 42%. O sea que...
Claro, pero es que estamos en un país en el que los sindicatos no se fían de los empresarios no se fían de los sindicatos.
Perdona, Félix, había suscrito hace 15 días un acuerdo salarial entre empresarios y sindicatos que ahora se ha pasado el gobierno por el forro.
Que parece ser que lo pueden introducir en eso que estamos diciendo, porque eso es positivo. Todo lo que sea por acuerdo será mucho mejor, ¿no? Pero que en general el empresario que va a decir, pues estoy ganando menos que, si es que los sindicatos no se fían de eso, no se fían, claro. aunque fuera verdad. O sea que ahí no es como Alemania, en Alemania la cogestión, es decir, la participación de los trabajadores en las empresas lleva décadas funcionando. Allí hay muy pocos disturbios sociales en Alemania, tienen otro, digamos, otro estilo, ¿no? Pero aquí en España no funciona
porque
así.
Porque la empresa la consideran como suya. Claro, la empresa la consideran como suya, claro, los trabajadores.
Y aquí, claro, si yo no me fío de mi oponente, no me fío de las cuentas que me va a presentar, como eso está ocurriendo en cualquier convenio, cuando llegaba, es que no somos conscientes de que hay una segunda contabilidad en multitud de empresas, por no decir en todas. Entonces, ¿cómo va a fiarse uno de que las cuentas que me presentan uno como sindicalista o como trabajador son las reales? Pues no me fío. Entonces, claro, aquí va a haber un conflicto de intereses y el hecho es de que los sindicatos se han puesto en contra, por eso que decimos, de la línea de flotación y los empresarios han avalado. Todavía dice que hay unos toquecillo de 2 años que esté un convenio colectivo, si no se no llegan a acuerdos trabajadores y empresarios, que es mucho. O sea, que igual con 1 año era suficiente. Pero en general han avalado esta toda esta cuestión. Y los Merkel ha dicho que todo muy bien y que esto va en la buena línea, pero hoy los mercados han subido la prima de riesgo, no sé, ya cuando salí de casa estaba en 370 y tantos. O sea, que ha subido. O sea, los
es que lo de las agencias de calificación, de verdad, eso,
claro, pero están,
eso es pasarlo de comer aparte.
Yo creo que la economía ha perdido el norte, porque...
Y el sur, y el este, y el oeste.
Grecia.
Se habla de los mercados, ¿no? Y dice, ¿qué es eso, no? ¿Quién son los mercados? Y sale la Merkel y habla de unas cosas cuando Alemania ha sido la pionera y la cabecera del estado de bienestar. Y ahora resulta que nadie habla del bien común, nadie habla del estado de bienestar, nadie habla de lo que es bueno para las personas, para los ciudadanos. Solo se habla de agencias de calificación, de la bolsa, del IBEX, del, claro, del Dow Jones. No, es que vamos a ver, es que estamos perdiendo el norte. Vamos a ver, la economía tiene, para mi gusto, un objetivo, que es el bien común. Y eso no lo podemos perder de vista. Tanto el empresario como el trabajador tiene que enfocar su trabajo como que está haciendo algo bien para sí y para la comunidad. Y yo eso lo veo muy claro en las empresas que muchas veces aquí mentamos, que decimos, a pesar de la crisis, hay empresas que siguen creciendo. El otro día, por ejemplo, Gullón, que es una empresa muy nuestra, muy de Palencia, centenaria, muy de siempre,
muy
y muy dulce, me quedé alucinada. O sea, es una empresa que gana con beneficios, que va a crear solo en este año 50 puestos de trabajo más y en los próximos años 200 en la zona de Aguilar, vamos, que es una ciudad pequeña, pobre, 200 puestos de trabajo son muchos. Y entonces, claro, pero luego es una empresa que dice es que estamos a las necesidades de todos, ¿no? Dice, porque hay una población ahora que es celíaca y entonces pues tienen muchas dificultades para alimentarse porque no hay muchos productos para celíacos y son muy caros. Vamos a meternos con las meriendas, con las cenas, con los integrales, que diversifican y hacen estudios de mercado adecuados. Y luego otra cosa que tienen mucho, que esto siempre se soslaya, que por ejemplo las cajas de ahorros nunca han tenido ni los que solamente están a su beneficio, que es la responsabilidad social corporativa. Se habla muy poco de la responsabilidad social corporativa y sin embargo las empresas que tienen una responsabilidad social corporativa, un departamento dedicado a eso, son empresas que florecen. ¿Por qué? Porque están mirando el bienestar de sus trabajadores, están mirando la conciliación de la vida familiar, están mirando la igualdad en el trabajo, en los sueldos, o sea, están atentos también a la faceta humana y personal de los trabajadores, que es a lo que yo me refería antes. Y entonces los trabajadores pues se sienten cómodos y a gusto en su empresa, ¿no? Y yo creo que esto había que fomentarlo, no tener al trabajador como que es una esponja para estrujarlo.
Pues vamos a la dirección contraria.
No solamente fomentarlo, sino exigirlo, porque el artículo 41 de la Constitución dice: los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa. Es en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizar una política orientada al pleno empleo.
Pues vamos.
Bueno, bien, pero
vamos en dirección contraria.
Con independencia, claro, de todo, quiero decir, y es una empresa que crece, que va a crecer más, que va a invertir unos millones de euros.
Y que vincula al trabajador, como decía antes.
Y entonces el trabajador va a su trabajo contento y además se siente como en su casa y sabe,
claro,
que el empresario no es el patrono que vamos a volver a llamar ahora,
sí,
o que vamos a llamar el amo, ¿no?
Claro.
No, es una persona que entiende que tienes un niño pequeño y que a lo mejor no puedes hacer un turno de noche, o que entiende que necesitas pues una jornada reducida. Entonces, yo creo que eso es fundamental.
Bueno,
yo
pues,
creo que eso no se tiene en cuenta para nada en todos,
claro,
los grandes debates de macroeconomía, no se tiene
porque
en cuenta
no se baja
a
las
micro
personas. Y a la microeconomía.
Y a las personas.
No,
si es que estamos hablando de la dignidad de las personas.
Bueno, pues vamos en dirección totalmente opuesta.
Totalmente,
es decir,
totalmente.
No pueden funcionar bien cuando hay un orden y mando como este decreto da la posibilidad de que el empresario sea dueño y señor de vidas y haciendas, en ese sentido, desde el punto de vista laboral, porque antes siempre el empresario tenía, en todos sus convenios figuraba, que era el responsable de la organización del trabajo, es decir, correspondía al empresario la organización del trabajo, muy bien, pero después, esto que ya va, se sale de las competencias de que el obrero, no, el trabajador no va a poder hacer nada, yo creo que ese ordeno y mando mal funciona en una empresa si es por imposición. O sea, como mejor funciona, es lo que tú decías, pues eso, que uno se siente integrado en la empresa, que da la impresión de que cuentan con él, de que cree que su trabajo sirve para algo. O sea, todos esos valores añadidos con este decreto desaparecen. Entonces, claro, es un problema que se plantea
y además con
muy complicado.
Con un añadido, eso lo único que genera es miedo. Y el miedo no,
claro,
es bueno para nada.
Miedo, intranquilidad.
Ni para acudir al trabajo,
estrés,
en plenitud, ni para aumentar
una
productividad. Ni
nada. Muchas cosas.
Es,
o sea,
es un camino hacia la esclavitud. Y claro,
y ya empieza uno a estar cansado, sí, de que, no, lo ponemos como en el resto de Europa. Es decir, cuando nos interesa.
Menos los salarios.
Claro, es que el despido, como los países de nuestro entorno, pero los salarios mínimos, no. Ni los salarios reales tampoco.
Yo... Bueno, en Alemania hay trabajadores que están trabajando por 1 euro la hora. En Alemania.
Sí, hay gente,
en la Alemania,
sí,
de la Merkel, sí, 1 euro a la hora.
7.
Claro, pero
7,
pero
1 euro a la hora.
Bueno, pero...
No sé, hombre,
hay trabajadores que les escogen en prácticas, sí, pero, y en periodos de pruebas y todo eso, y les pagan 1 euro a la hora, eso en España.
Pero
no,
cuando yo creo que uno se mira en un espejo, no es para decir qué feo soy, claro, sino para decir, bueno, voy a ver dónde soy guapo, cuál me gusta, ¿no?
Pero quiero decir que la Merkel...
Claro que los hay, los minillos son de Alemania.
Claro, normal, si decimos, vamos a reducir el paro mañana en 2 millones de trabajadores, yo pago a los trabajadores 1 euro. Vale.
Sí, pero yo vuelvo a la pregunta de antes. Alemania tiene un tejido industrial potentísimo, tiene unas inversiones mínimas de potentísimas. Es que aquí ahora mismo aceptamos minillos. La sociedad los acepta porque hay mucha gente en el paro. Pero es que ¿en qué ponemos a trabajar a esa gente? Es que ¿en qué ponemos a trabajar a la gente en este país?
No hay producción.
Claro, pero si no hay consumo, vamos a ver, si es que matamos la gallina de los huevos de oro, si nadie demanda, ¿quién va a producir y quién va a vender? Si es que es elemental.
¿Y producir el qué? Bueno, es que además, decís a la Merkel, los espejos, los reflejos. Os voy a leer el diario de sesiones de las Cortes del 22 de junio del 2010, en el que se convalidó el Real Decreto Ley de la Reforma Laboral del Gobierno Socialista. En la intervención de la señora Sáenz de Santamaría, uno de los párrafos, leo textual, tanto se han empeñado en demostrar a los de fuera que eran capaces de tomar decisiones dolorosas que se han olvidado de lo importante, que esas decisiones han de ser eficaces y justas.
Yo sin, es que palabras.
Ahora cuando,
sin palabras.
Sin palabras. Claro. Yo ahora cuando leo esta reforma laboral, pues me quedo...
Claro,
siguen insistiendo en el despido, y el despido debería ser el último recurso para que ustedes, es en este Real Decreto Ley, el único. Que es cuando el abaratamiento, despido a 20 días y todas esas circunstancias. O sea, estamos ahí y luego te encuentras con la reforma del sistema financiero, donde leyéndola por encima... La laboral, uno ni es jurista ni es experto en legislación laboral. Aquí quizá nuestra amiga Elisa podría ilustrarnos un poco, ¿no? Pero yo voy a ser más financiero y veo que las triquiñuelas contables siguen estando así. Quiero entender que lo que antes se llamaba morosidad, posibles préstamos que no se podían cobrar, los bancos los provisionaban. Ahora se cambia el título y va a ser, se van a llamar eufemísticamente, impagados diferidos.
Diferidos.
Con lo cual, ¿cuándo se va a provisionar? Eso sí es que se va a provisionar. ¿Esa rebaja de los activos contaminados de un 35% va a llegar luego al que pretende comprar una vivienda? Ya han salido los promotores diciendo, oiga, no van a bajar las casas que nosotros también las tenemos. O el particular que un día hizo una inversión y la tiene ahí pendiente de vender. Es que ves por un lado donde...
Es igual, si además mientras no los bancos no den dinero, no hay ni empresas, ni empresarios, ni emprendedores, ni compradores de viviendas, ni nada.
Han pedido a la banca española 133.000 millones de euros al Banco Central Europeo. Y si el crédito no fluye, acabo de leer las estadísticas, ha bajado el de particulares un 40%, el de empresas un 20% con relación al mismo periodo del año anterior, ¿dónde han ido esos 130.000 millones? ¿A invertirlo en deuda pública al 3% y pico, al 4%? O a tapar agujeros de vencimientos del propio endeudamiento de los bancos que que tenían como motivo de esta expansión que hubo tan brutal en los años anteriores, que son muchas preguntas que nadie responde o nadie quiere tocar, y lo que dice Lisa, y luego la microeconomía del día a día, no hay más que os propongo un ejercicio, si queréis, quedamos una tarde a tomar unas cañas o un café y nos recorremos 4 o 5 supermercados y observáis qué es lo que compra la gente y cómo arrasan con las ofertas de los consumidores. ¿Cómo ha bajado la calidad de la compra de los productos?
¿Y cómo ha bajado el volumen de los carros?
Yo creo claro, que aquí hay que distinguir siempre entre dos cosas. Una, la economía doméstica, digamos, de España, que aquí están haciendo una serie de medidas, y lógicamente otras que nos vienen del exterior. Yo lo peor de todo lo que veo en esto es que no hay oposición. O sea, no hay nadie a quien se enfrente. O sea, ¿por qué han hecho esta reforma laboral? Pues porque tenemos unos sindicatos débiles, con mala imagen, que son
los
incapaces de movilizar a la
se
gente.
Se han quedado pasmados.
O sea, vamos a ver, seamos
pasmaos.
Realistas. La quiero decir, aquí si no hay nadie con capacidad suficiente de enfrentarse a todo eso. Entonces, yo pienso que solamente, claro, lógicamente, yo pienso que tiene que cambiar. Y tiene que cambiar por una razón muy sencilla. Porque al final alguien lo va a cambiar, eso está clarísimo. O sea, nosotros vamos al desastre, y si vamos al desastre, al final, cuando llegue la desesperación que hablábamos y tal, habrá gente que saldrá por donde salga,
pues es Grecia,
y que se apoyará en cosas que a lo mejor pueden ir a muy mal, en los populismos, en estos de los salvapatrias. Pero también, ojo, también puede salir gente por ahí que esté diciendo que estas cosas hay que cambiarlos para mejorar las condiciones de los de abajo y no los de los de arriba. Y yo creo que si los sindicatos no son capaces de ser los opositores reales a todas estas tropelías que están cometiendo, o sea, alguien lo va a hacer.
Yo creo que no hay que culpar ahora a los sindicatos, hay que culpar a los trabajadores que todavía no han hecho una protesta importante en este país.
Sí, Miguel Ángel, pero lleva razón Santiago en lo que dice. Yo tengo mucho miedo al populismo también, ¿eh?
Sí,
mal. Mucho miedo.
No. Es mejor tranquilidad.
Bueno, yo
que si es para algo, sí, pero ir para nada.
Yo que soy muy pesimista.
Yo que soy
muy pesimista, me gustaría leer una cita y luego digo de quién es. Es un poco larga, pero me gustaría que la escuchásemos todos.
Proceda, señor Cabero.
Cuando advierta que para producir necesita autorización de quienes no producen nada, cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican, cuando piense que muchos se hacen ricos por el soborno y por las influencias más que por el trabajo, que las leyes no les protege contra ellos, sino por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted, cuando repare que la corrupción es compensada y la honradez se convierte en autosacrificio, entonces podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que la sociedad está condenada. Esto lo escribió Ayn Rand en 1950. Es filósofa y escritora. Si atendemos bien estas frases hechas en 1950, creo que la sociedad nuestra va por este derrotero. Creo que es para reflexionar estas palabras de esta señora escrita en 1950.
Yo quiero creer que no estemos así, que todavía nos falta. Falta un camino a recorrer para llegar.
No, pero vamos a una cosa. No estamos así, pero hoy un contador decía, es que las agencias de calificación creen que somos Somalia. Es que aquí no estamos así porque afortunadamente nos hemos dotado de un sistema de protección social que no sé cuánto durará, que está paliando muchos de los efectos. Y que el concepto de la estructura social de este país, muy apoyado en la familia, está salvando a muchos hijos, gracias a la ayuda de los padres, de los abuelos, el que hayan entrado en la auténtica bancarrota. Pero ojo, los índices de morosidad que hay en el sector financiero son total y absolutamente impresionantes.
Impresionantes.
Y luego yo vuelvo al tema, el miedo guarda la viña, la gente esconde la cabeza bajo la ala y se cobija y no trasciende.
Efectivamente, mientras la gente tenga algo que perder, no se va a mover.
Claro.
O sea, pero lógicamente
claro,
ahora también están esperando de que algo se mueva, porque si no se mueve, al final nos va a llevar a un callejón sin salida. Y entonces, ahora, por ejemplo, se está esperando de las elecciones francesas. Yo pienso que, en cierta manera, aquí en Europa no se va a mover nada hasta que no acaben las elecciones. Si gana el candidato socialista, creo que va a haber un vuelco importante en todo esto. Y si no, lo tendrán que hacer Merkel y Sarkozy de una forma más moderada.
Espérate,
pero tendrán que
Santiago,
activar la demanda claramente.
Espérate, si no, y no llega al poder y le pase como aquí al PP.
Claro.
Que ETA era la de Dios es Cristo hace 4 días y ahora ya no es un problema policial. ¿Eh?
Sí, problema político.
No, pero no claro, ETA, sino eso que has estado leyendo antes de Soraya,
por ejemplo,
de Santa María. Una cosa es aquí, predicar y otra trigodar. Entonces, vamos a ver, el socialista, que sí que suena a muchos, le suena bien en Francia, si llega al poder, no va a poder hacer lo que quiera. Va a tener que cumplir escrupulosamente lo que está ordenado por la superioridad.
Lo que es curioso entonces, de este país, uno de los ejemplos que yo también pongo, es que hay mucha gente en paro, que es una desgracia, que son 5 millones, y la gente que tiene un puesto de trabajo y que tiene unos ahorros, la mayoría los han tenido metidos en acciones de empresas de este país que nos considerábamos todos importantes en estas empresas, y se ha descapitalizado toda la población o la mayoría de la población española que tenía ahorros, porque lo tenía todo en acciones. Las acciones que hace 4 años valían el doble que ahora.
Y cualquiera vende, ¿no?
Y cualquiera vende. Y nadie habla ahora del ahorro de los españolitos que tenemos. Lo tenemos la mayoría en acciones, lo poco que tenemos, bueno, en poco dinero.
También seamos realistas, quiero decir, el empleo y todo eso no lo... Quiero decir, no está de mano de las grandes empresas, de las empresas que cotizan en bolsa.
Sí, yo
creo que la mayoría de lo que pasa es que la mayoría de las empresas sí que acuden al crédito, pero al crédito bancario, lógicamente.
Es que yo he llegado a la conclusión hace mucho tiempo, y yo sé que estoy equivocado en ello, pero lo digo, que la bolsa la han manejado y precisamente todas estas sistemas financieros. Claro. Son los que lo manejan. Claro. Y son los que nos están llevando a este Miguel país Ángel, a la ruina.
Ya somos todos los equivocados.
Claro. Entonces, el tema no es que hablamos de la reforma laboral, ahora cuando ya estamos ya en reforma financiera, habrá que entrar al trapo a esto. No es posible que en 5 minutos, como decía antes tú, suba la prima 20 puntos en 5 minutos... después de haber aprobado una reforma laboral.
Te voy a hacer una pregunta, Miguel Ángel, tú que entiendes un poco de esto. Tú suponte que eres socio de Moody's y por lo tanto sabes que Moody's va a recalificar la deuda española. Y como eres socio de Moody's, sabes, tienes acciones de distintos bancos. ¿No aprovechas para vender hoy, que está bajando la bolsa, y dentro de una semana, cuando se haya pasado la tormenta, vuelva, si compras con un 40 o un 50% abajo, y has ganado un dineral en 4 días?
Es una pregunta perniciosa y con doble sentido, porque estamos dando validez a los especuladores y eso nunca se debía haber hecho.
Claro, es que
entonces es una pregunta muy complicada. El especulador,
no sé si les daremos validez o no, pero están ahí, ¿eh?
sí, está claro. cuando el moderador lo hace, sabe por dónde va y sabe lo que dice. Pero yo lo que creo es que el especulador debía estar prohibido. Y parto de la base, que es lo que he dicho hace 2 minutos, que las mismas empresas son las que revalorizan sus propias acciones.
Y vamos a regular los mercados. El único que lo ha regulado, las agencias de calificación, ha sido
Estados Unidos.
En Europa no ha regulado nadie.
Pero si es que estamos jugando con papel. Todo el tiempo estamos jugando con papel. O sea, con papel que no respalda producción, sí, que no respalda valor real, que no respalda a nadie. ¿Suben las acciones de qué? ¿Del Banco Santander? ¿Y qué? ¿Y el Banco Santander? ¿Qué tiene
Elisa,
de pasivo el Banco Santander?
Jugamos con papel, pero entre medias se lleva dinero.
Los pisos
alguien,
que
¿eh?
Tienen embargados, la valoración que tiene, o sea, estamos jugando con papel, que es lo que nos está llevando a la ruina, porque no responde a la realidad
en
todo
una,
el papel que está funcionando.
En una de las frases que antes he comentado decía: cuando compruebe que el dinero fluya hacia quienes trafican. Estos son los especuladores, es donde está fluyendo el dinero, a ellos mismos. Yo estoy convencido que hay mucha gente que está ganando muchísimo dinero en estos momentos. Es todo el mundo que sabe un poco de mercado. Claro, los españolitos medios normales, lo que estamos haciendo es el poco de los ahorros que tenemos perderle.
Y si alguno gana es porque otro pierde, ¿eh?
Ah, eso está claro.
El dinero no desaparece,
claro,
o sea,
no
ni se crea ni se destruye, no, sí, claro. Solo cambia de bolsillo.
Es como la materia.
Es como la materia.
Claro.
Yo quería señalar una cosa, porque si lo podéis ver a lo mejor en internet, o no sé si lo pondrán o lo repondrán o cómo será. Ayer por la noche, antes del programa de 59 segundos en la 1, había un reportaje de estos, no sé cómo se llama el programa.
Comando Actualidad.
Sí, de comandos. Uh-huh. Bueno. alucinante, o sea, me quedé perpleja, porque sale un señor así como muy gordo, que es un jugador de...
Gordo de fuerte, físicamente.
Gordo, enorme, bueno. Gigante, de grande, de ancho...
Podría ser un alto financiero.
No, de ancho, de alto y de todo, ¿no? Y era un exjugador de baloncesto que, bueno, pues claro, había sido en su día una estrella español, ¿eh? Y entonces él se dedicaba a organizar eventos súper caros. Viajaba en un avión privado y entonces pues trabajaba fundamentalmente para los dueños, consejeros y demás de las empresas del IBEX 35. Viajaba en avión privado y entonces él conseguía, por ejemplo, pues si era un capricho de su cliente, pues hacer una cena en la Capilla Sixtina, que ahí queda, ¿eh? Estaba ahora que estaba a punto de conseguir hacer una comida para otro cliente que quería comer en uno de los salones de la Casa Blanca. Hablaba, ahí en ese programa hablaban pues de menús de 1.500 euros por persona, hablaban de botellas de vino de 7.000 euros por botella, hablaban del mercado de obras de arte, que dice, bueno, todos los que hablaban ahí, ellos y ellas, empresarios y empresarias con los que contactaba este señor para hacer para dar gusto a sus clientes, habían visto incrementados sus beneficios entre un 21 y un 30% en los últimos años. Entre un 21 y un 30% vendían obras de arte pues del orden de 300.000 euros, 400.000 euros. Los coches, el coche en el que él viajaba personalmente costaba 100.000 euros, no, perdón, 1.000.000 de euros. En fin,
nos
o sea,
estás poniendo los dientes largos.
Sí. Es que, bueno, es que era
la semana
una
pasada.
De quedarse pasmado. Yo es que sí. Yo ya había una en la habitación de un hotel vendía una señora pues determinados artículos de lujo, ¿no? Y entonces había ido una profesora universitaria que salía ahí y decía, yo soy profesora universitaria. Digo, será con mucho dinero porque no la da un salario de un profesor universitario para venir a estos sitios. Y entonces dices, es que quiero hacer un regalo especial a mi marido. Y iba a ver que la asesora, la señora esta que estaba en el hotel vendiendo las cosas, una maleta, una especie de bolso así que si le ves daba grima porque era como de piel envejecida y entonces ya como que tenía muchos años, que valía 3.000 euros. Y entonces decía, es que claro, es que yo quiero algo muy original para mi marido. Yo eso si me lo regalan casi que lo tiro, ¿no? Pero, y entonces decían, ¿y por qué lo venden en un hotel? Y dice, no, porque esto es para clientela selecta, esto no se puede vender en los comercios. Y entonces, pues en la habitación del hotel, claro, llamaban a determinadas personas, se corría la voz en sus círculos y decían, es que la marca no sé cuál, no sé qué, está en la habitación del Palace, claro, tal día. Y entonces por allí se pasaba...
Eso fue la semana pasada, el programa, la semana pasada, ¿eh? El programa Callejeros, y el programa era Dinero Llama Dinero.
Sí, Dinero era el Llama título, Dinero, eso.
Que era, sí, que era en esta crisis,
bueno, era
resulta que lo que tenía un mantenimiento, un incremento sostenido de beneficio, pero entre el 20 y el 30%, era,
sí,
en la alta gama de... Claro, superlujo, de viviendas, de coches, de lo que fuera.
Sí,
claro,
sí.
Ahí no había crisis.
Y unos alquileres de viviendas y unas mansiones.
Se llaman Jife, me parece que es el nombre, eso no sé si lo pronuncio
entonces,
bien.
Entonces dicen, ha desaparecido el dinero, mira dónde está.
Y resulta que estos bienes no funcionan de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda, que normalmente son pues coches de alto lujo, perfumes carísimos, todas estas cosas. Entonces, cuanto más se demanda, quiero decir, más caro sube el precio, ¿no? Y cuanto más
afecta la demanda, sí.
La demanda, y cuanto más se produce, más barato baja el precio. O sea, es decir, y aquí no. Aquí cuanto menos se demanda, cuanto menos hay demanda, más sube. O sea, si no hay demanda, lógicamente la tendencia es a bajar los precios.
Ahora me explico yo una viñeta que vi el otro día en internet, que es la consulta de un psicólogo. Y entra un trabajador así abatido, cabizbajo, y le dice el psicólogo, estrés, abatimiento, y que quedase un silencio entre los dos y termine, concluye el psicólogo, a usted lo que le pasa es que gana poco. Ah,
bueno.
Yo creo que por ahí
es
poco
el problema.
Y no sabes ni siquiera si va a seguir ganando.
Si va a seguir ganando
es, poco. Es curioso la mente donde se marcha, que según estaba comentando Elisa, lo del jet privado, de lujo, lo del coche, de no sé cuántos dineros, se me ha venido a la cabeza, parece un chiste, ¿no? Pero se me ha venido a la cabeza, si estos señores, yo que soy de un pueblo ferroviario, saben lo que es una garita de un tren. Los que alguna vez hemos ido en una garita de un tren, me gustaría, y algún día hablaremos aquí en la tertulia, de lugares antiguos y sitios en los
no
cuales...
No se nos ponga usted nostálgico, señor Cabrera, se nos ponga usted
nostálgico. Yo creo que la mayoría de los vendedores esos venían de por ahí. Sí, de una garita de un tren, o quiero decir, ellos mismos, algunos, hombre, estaban sorprendidos.
Acordaros,
o sea,
cómo empezó Amancio Ortega,
el director, que preparaba a 1.000 euros los cubiertos, no se podía creer lo que estaba vendiendo ni que hubiese gente que lo estaba pagando. O sea, y además la periodista le preguntaba, ¿y a usted qué le parece? Pues con tanto paro y tanta lo que hay, tal, y decía ya, dice, hay una demanda, yo me dedico
mucho,
a esto.
Mucho dinero ruso. Y decía, lo que antes nos
rusas,
costaba tres, sí, ahora nos cuesta uno.
Las mafias
entonces invertían
rusas
en cantidades industriales.
En las zonas de Marbella y de Valencia y por ahí, las mafias rusas,
bueno,
venían a pagar.
Compañeros, nos quedan 10 minutos para concluir. Vamos a dar una larga cambiada, porque hay una cosa que no quiero que termine el programa sin preguntaros. ¿Qué os ha parecido la sentencia juez Garzón sobre lo de las escuchas, que hablamos algo el otro día? Ahora le han archivado la causa sobre lo de los cursos en Nueva York, porque dice el juez que aunque ha cometido el delito de coche impropio, ha prescrito. Y yo le pregunto a Elisa, que es letrada, cuando uno presenta una demanda, el juez, antes de admitirla, no puede ver, calculando, ahora lo yo, una distancia entre fechas, que ha prescrito.
Bueno, en los juzgados se admite todo.
Se admite todo.
Se admite todo. Lo presentas y después ya cuando se ponen a estudiarlo, pues ya dicen, pues ha prescrito.
O no vaya a pasar lo que
dicen,
le oí
al otro día. Dicen un auto y dicen, ah, prescrito.
Lo que le oí al otro día a Santiago Carrillo, dice, bueno, como ya lo han matado ahora, da todo igual.
Ya, ¿no? Da igual.
¿Qué os ha parecido esto? ¿Cómo lo valoráis?
Pues
yo... lo han dejado dar un recorrido muy largo, porque bueno, como están a la caza...
Pero ha tenido celeridad el Supremo para juzgar, ¿eh?
Yo
que no hay retrasos ni atrasos.
Yo que no soy técnico en el tema...
Como ciudadano, te veo tu opinión como ciudadano.
Como peatón, y Elisa me corregirá, las palabras de Llamazares no las entiendo. Ni acato ni obedezco la sentencia. Él no tiene que acatar nada. Yo me ha parecido una salida de banco de una persona que no debía tenerla. Él no acata la sentencia. El que la va a acatar la sentencia precisamente es el imputado, en este caso,
Y el 23F, además, para más...
Y el 23F.
Para que
entonces,
no se lo olvide.
Bueno, volviendo a la sentencia. Somos partidarios...
Por cierto, que ahora parece sí que hay que respetar las sentencias, porque cuando el Tribunal Constitucional dijo que Bildu era legal, tela marinera, ¿eh? Lo que hubo que escuchar sobre
sí, pero,
el respeto a las sentencias judiciales,
pero,
y al Estado de Derecho. Y
pero una cosa son las opiniones y otra cosa es la justicia.
Predicar y dar trigo, dices tú.
Sí, yo sigo diciendo lo que he mantenido todos estos días anteriores. Una vez dictada y hecha la sentencia, si no tiene el recurso posible, porque, por ejemplo, si no le tiene, que le tiene, le puede llevar a Estrasburgo, ya. Pero bueno, digamos que llegado el final ya del recorrido del juicio, la sentencia está dada, creo que hay que aceptarla, esté errónea o no esté errónea. Y sobre todo no podemos juzgar,
sí,
no podemos juzgar pensando en la persona que nos pueda caer mejor o peor.
Yo, si me permitís un matiz, yo tengo una frase que siempre cuando las cosas no me gustan la digo, lo acepto, pero no lo asumo. O sea, yo acepto como respetando el Estado de Derecho que
eso
nos hemos otorgado,
lo
acepto, con lo cual acepto esa sentencia, pero no asumo una sentencia que yo, personalmente, con toda mi falta de rigor jurídico, pero mi pensamiento me parece injusta, con lo cual yo no asumo esa sentencia. Para mí no me parece una sentencia adecuada, porque
claro,
yo os digo una cosa, es que si es la ley habrá que modificarla, porque un juez, si el juez no puede escuchar, porque el juez ha escuchado y luego ha expurgado las escuchas.
Bueno, pero es que en este caso...
No, no veía que había delito, lo ha quitado de
su mano. En este caso no es un juez, en este caso son siete jueces.
No, pero otros jueces y otros fiscales ya siguieron por el mismo camino. Ahí, que siguió el señor Garzón.
Se están llevando muchos procedimientos actualmente, seguramente en España, en las que es necesario escuchar conversaciones, porque para eso la policía tiene sus sistemas de escuchar conversaciones telefónicas y de todo tipo, y a ver qué va a pasar ahora, qué hacen esos jueces, les van a condenar a todos por prevaricar.
Claro, a ver qué se atreve a ordenar unas escuchas, con el riesgo porque de que ahí, por el medio claro, se cuele una conversación desde un letrado.
Es que se han escudado en que, claro, el abogado es un confesor realmente para su defendido, ¿no? Pero cuando hay sospechas de que el abogado puede tener otra faceta de delincuente, que ha pasado mucho en el caso de los defensores de ETA, que eran de un trae y lleva de instrucciones, pues entonces ya dejan de ser abogados, o sea, pasan a ser unos ciudadanos.
Pero eso terrorismo,
claro,
sí que está
eso tampoco
incluido.
Se puede hacer genéricamente,
otro no, claro.
Con todos los abogados tampoco se puede hacer genéricamente, porque
no, pero vamos a ver, yo es que claro, como no entiendo, lo pregunto.
Eso.
Efectivamente, es que aquellos abogados se los cambia y se pone a otros, se los cambia porque se habrá enterado el otro que ahí había alguna historia. Pero según también he oído otros juristas, el juez lo que dice es que se le graben las conversaciones a tal presunto culpable, a un imputado. Entonces, lo que no vas a hacer es decir, oiga, si va una señorita rubia y con ojos azules, desconecta la grabadora. Si el que va le dice a usted que es letrado, no sé qué. Si usted ve que cuchichean, súbale el tono. Si, no sé, o sea, hay cosas...
A mí que realmente...
Si queremos salir por la de los jueces, yo creo que con expurgar las conversaciones en las que ves que no ha habido delito...
A mí me parecería lamentable que prescribiera el caso, por ejemplo, de Urdiangarín. Ya por ponernos en la comparación.
Es que no todos los imputados son los mismos.
Entonces llegamos a la conclusión que la justicia
es el Consejo General del Poder Judicial.
Que hay dos clases de justicia.
Sí, hombre, hay una cosa elemental. Aquí las casualidades no existen. Yo antes era bastante ingenuo y pensaba que una vez que me tocó una cosa que decían, ha sido usted escogido entre 500.000, no sé qué.
¿Te lo creías?
Tal premio, no sé
no,
qué.
No, además dijeron don Santiago Ibáñez. ¿No ha sido usted elegido?
Tenía eso, así. Y entonces resulta que después salgo a la calle y veo en el bar, el vecino del frente también le había tocado y al otro también. O sea, pues, entonces yo lógicamente ya dije que eso ya no era casualidad. Y aquí pasa lo mismo, es decir, que te metan en tres casos distintos al mismo juez, pues casi a la vez, pues resulta que, claro, eso no cuadra de que
no,
sea
No, pero
una
en el
casualidad.
Caso de las escuchas lo que se podía haber hecho, entiendo yo, era haber pedido la anulación de esa
la anulación
prueba.
De la
es
prueba.
Decir, entonces, que esa prueba no...
Parece que quieren pedir la anulación de todo el procedimiento.
Que esa prueba no fuese utilizada en el procedimiento, pero vamos,
los de Aralar,
es una prevaricación por hacer una
interpretación.
Todo
lo que haya intervenido el juez Garzón, que lo anulen, y tiene razón, en cierta manera.
Claro, claro, es que es el gran problema de hacer
aquí pedimos
aparentemente una mala instrucción. Es decir, si hay siete jueces en los que dictaminan con arreglo a la ley, vamos a pensar eso. Es que dicen, no, es que le tenían rabia muchos del Tribunal Supremo y tal. Vamos, yo no me acabo de creer eso. En esos siete jueces había jueces progresistas y jueces que no lo eran tanto, ¿no? Entonces, ellos dictarán sentencia con arreglo a la ley. Y si llegan a una conclusión por unanimidad, pues yo creo que Garzón ha hecho unos servicios inestimables a la sociedad. Entonces, vamos a hacerle una... Pues eso, estatua. Una estatua. ¿Por qué? Porque se lo merece. Pero si ha cometido algún error, del tipo que haya sido, y aparentemente, y hasta ahora lo que manda es la justicia. La justicia es la que dimana de los jueces. Y esos jueces dicen que
perdón,
sí que se ocupan.
No, ha dicho dimana.
Ahí
hay una cosa que choca. Lo que pasa es que mientras los medios de comunicación no sean altavoces de estas cosas, a un juez, por lo visto, que está imputado en lo del caso Marbella, un tal juez Urrutia, lo de eso, lo habían en un principio condenado a 2 años de cárcel. Porque además había dinero ahí de por el medio.
Sí, pues el tribunal,
ahora en la revisión ha llegado el tribunal y lo ha suspendido por 21 meses. No estamos hablando de un procedimiento erróneo de un juez, porque sabe cuando estamos hablando que se ha llevado un juez dinero.
Yo creo que aquí
han hecho,
en cierta manera, decía, yo estoy muy de acuerdo con lo que pues, he leído bastante la sentencia, y estoy bastante de acuerdo con lo que dice José María Mena, que es el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y viene y empezó diciendo este hombre que lógicamente este les conoce a todos los magistrados. Y decía que los había alguno progresista, la mayoría eran conservadores y alguno integrista también. O sea, es decir, que la mayoría eran entre integristas y conservadores. Entonces, hacía una serie de apreciaciones que yo creo que son bastante justas, porque a mí me ha hecho gracia a lo largo de toda la sentencia la defensa acérrima que han hecho...
Sigue con tus buenos sentidos, pero tienes 30 segundos.
Sí, la defensa que han hecho acérrima del derecho de defensa, que yo creo, tal y como lo he leído, no lo han aplicado al juez Garzón. Entonces, lo que viene a decir un poco este de forma breve es de que se le aplicó unos artículos por los que no se les había acusado. Es decir, a este se le enjuicia por el artículo 51 de la ley penitenciaria y después el otro, así le acusa la acusación particular y después resulta que el juez instructor lo cambia, es decir, como dice este hombre, que es como si tú, por ejemplo, te han multado por el hecho de conducir muy deprisa y resulta que después, cuando llegas al juzgado, te dicen que es porque te han quitado el
juicio. Santiago, no tienes que andar, perdóname, te tengo que interrumpir porque... Sí. Van a ser las 1:15. Aquí concluimos, yo creo, este espacio de hoy, que ha sido más un desahogo que una reflexión profunda sobre lo que está ocurriendo tras la reforma laboral y tras estas sentencias tan controvertidas de los jueces. Gracias, señoras y señores oyentes, por su atención. Les dejamos en la sintonía de Radio Colores, en el 107.7 de su receptor. Buenos días.